Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. El ministro de Justicia y el embajador de Estados Unidos hablan sobre la amenaza de discriminación religiosa. Estados Unidos aportará la mitad de la financiación para un sistema israelí de detección de túneles. Entierro multitudinario y oficial del policía palestino que disparó e hirió a 3 israelíes. El 60% de los franceses cree que los judíos son responsables del antisemitismo. Estos son nuestros titulares que comentará Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
En el 12º cumpleaños de Radio Sefarad.
Así es, hoy estamos de celebración.
Desde luego que sí. También hablaremos de cultura, pero empezamos con esa primera noticia que nos habla de que el ministro español de Justicia en funciones, Rafael Catalá, y el embajador de Estados Unidos en España, James Costos, han alertado este lunes sobre la amenaza real de la discriminación religiosa. El ministro ha advertido además de que en países donde formalmente está garantizado el ejercicio de la libertad religiosa, los fenómenos de intolerancia están adquiriendo en ocasiones dimensiones preocupantes. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en España ha invitado al diálogo y al descarte de políticas que ataquen a las personas por pertenecer a una raza o a una religión. Y añadió, el mundo no nos respeta por nuestros arsenales, sino por nuestro respeto a los otros.
Bueno, son bonitas palabras. No sé si de esta manera se soluciona algo. Pero bueno, ha sido la declaración de intenciones de este seminario sobre libertad religiosa que han convocado justamente la Embajada de Estados Unidos aquí en España y al que han sido invitados representantes de las principales religiones minoritarias. Allí estuvo también Carolina Eisen de la Federación de Comunidades Judías de España participando en una de las mesas redondas sobre la puesta en realidad de las leyes de libertad religiosa, que como saben en esta país se promulgaron ya hace muchos años, pero que incluso 25 años después todavía no se han llevado a la práctica las recomendaciones de esa ley. Así que por una parte, afortunadamente, los sucesos de discriminación religiosa en nuestro país han disminuido con la llegada de la democracia. Por otra parte, están muy influidos por fenómenos externos. Por ejemplo, aquí mismo lo sabemos muy bien que en cuanto sucede algo en Oriente Próximo, pues las expresiones antisemitas, o judiófobas, como se quiera decir, pues suben de tono y suponemos que también pasa algo similar en el tema de la islamofobia. No vamos a referirnos a otras religiones, pero todavía el trabajo es bastante, hay mucho camino para hacer. Y a mí la frase del embajador, lo reitero, me resulta muy bonita, el mundo no nos respeta por nuestros arsenales, sino por nuestro respeto a los otros, pero en la realidad esto no es así. Y desgraciadamente el mundo a los que respetan a los otros no siempre los respeta. Yo solamente quiero citar el caso de lo que se está viviendo en un país como Suecia, que es el paradigma del respeto a la multiculturalidad y que están pasando por momentos muy, muy complicados con las minorías religiosas, con algunas.
Abordamos la segunda noticia. Estados Unidos aportará 120 millones de dólares a un nuevo sistema israelí para la detección de túneles que está siendo sometido a pruebas técnicas en la frontera con Gaza. La financiación del dispositivo ha sido aprobada por el Congreso estadounidense después de la visita el pasado 14 de enero a la zona de una alta delegación del Pentágono, encabezada por el subsecretario de Defensa y tras sopesar sus posibilidades de éxito. Se trata de un complejo sistema de cientos de sensores capaces de detectar pequeños movimientos y ruidos a decenas de metros de profundidad y de diferenciarlos de la contaminación exterior para saber si estos responden a los de una excavación subterránea. Estados Unidos ve en el sistema una solución práctica para su frontera con México. Hasta su completo funcionamiento, el nuevo sistema exigirá una aportación similar por parte de Israel y en total costará cerca de 250 millones de dólares.
Si esto es otro sistema de defensa activa, como se llama, y tal como ha funcionado en al aire libre el cúpula de hierro, pues ahora esto vendría a ser una especie de cúpula de hierro subterránea. Lo que pasa es que es un ambiente en el cual todavía no se ha desarrollado ninguna tecnología hasta el momento que sea realmente eficaz. Por lo tanto, más que la puesta del sistema, también hay muchas fases todavía de investigación y ver si funciona, en qué condiciones, en qué tipo de terrenos, porque me imagino que esto también variará por la geología de la zona. Entonces, bueno, en principio se están haciendo estos experimentos en la zona de más urgente necesidad, que es la frontera con Gaza, que es donde, pues ya hemos hablado de ello en las noticias, la gente de Hamás sigue perforando túneles y esta misma semana pues han muerto varios de sus combatientes o militantes o terroristas, como los querramos llamar, excavando estos túneles y han recibido una sepultura, un entierro de estos multitudinarios con más muertos por avalanchas, etcétera. Y es un sistema difícil de desarrollar, pero fíjate por dónde Estados Unidos, en vez de desarrollarlo él, está invirtiendo en la tecnología israelí, que son los que llevan la delantera en este caso. Y por eso, porque Estados Unidos tiene un problema de túneles, no de ataque, pero son túneles de contrabando de personas en la frontera con México. Y tiene un problema de inmigración importante que quieren atajar. Y por lo tanto, para ellos es rentable invertir, y para lo que son los presupuestos americanos, por supuesto, 120 millones no son tantos, pero sí que dan la pauta de que ellos podrían haberlo empezado y tener a 80.000 compañías que seguramente se estarían disputando por obtener este encargo, y sin embargo han apostado por la tecnología israelí, que en algún lo que demuestra esta noticia es que debe estar más adelantada que la tecnología que se está desarrollando en Estados Unidos.
Continuamos en Oriente Próximo. Miles de personas asistieron al funeral de un oficial de la policía palestina abatido tras disparar y herir a 3 soldados israelíes en un puesto de control al oeste de Ramallah. Estuvieron presentes en el entierro el gobernador de Nablus, junto a otros funcionarios de la Autoridad Nacional Palestina y de la Organización para la Liberación de Palestina. Su acto terrorista ha sido ovacionado por los grupos islamistas Hamás y Yihad Islámica. El atacante era además escolta del fiscal general palestino. Se trata del 6º miembro de los organismos de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina que participa en un ataque contra israelíes desde que se inició la actual oleada de violencia en la zona. Tras ese ataque, el ejército israelí impuso por unas horas restricciones al movimiento en la ciudad de Ramallah, capital administrativa de Cisjordania, medidas que ya han sido levantadas.
Sí, cuando se pusieron las medidas, por supuesto que todos los periódicos saltaron a la yugular diciendo cierran Ramallah, ponen cerco a Ramallah, ¿cuándo se acabará? O sea, ya estaban impacientes, ¿cuándo se acabará el sitio de Ramallah? No sé si llegaron a ser 24 horas, creo que han sido menos, algún tipo de medida simbólica de castigo, porque estamos hablando que no solamente que no condenan el ataque, la Autoridad Nacional Palestina no condena un ataque terrorista realizado por un funcionario suyo, sino que lo hacen a bombo y platillo y mandan representantes y mandan, está el gobernador de la zona. Lo único que no hacen es sacar un comunicado en inglés, porque eso sí que quedaría muy mal.
Nuestra última noticia de esta parte del informativo. Una encuesta realizada por la Fundación del Judaísmo Francés reveló que el 60% de los franceses creen que los judíos son responsables del reciente aumento del antisemitismo. El estudio, que se extendió durante año y medio, también indica que el 56% de los franceses creen que los judíos tienen mucho poder y son más ricos que la media, mientras que para un 40% están demasiado presentes en los medios. Un 75% de los judíos encuestados, sin embargo, sostiene que resulta difícil ser judío hoy en Francia y un 40% están pensando emigrar, cifra que coincide con los que, según otra encuesta reciente, piensan mudarse a Israel, alrededor de unos 200.000. Muchos de ellos ya están probando fortuna también en otros destinos como Montreal o Londres.
Sí, tenemos esta noticia que no ha salido publicada en español, solamente en medios como el Jerusalem Post y otros de habla inglesa, y me imagino que en Francia también se habrá hecho popular esta noticia, porque aunque habla de Francia, es un poco ejemplo de lo que está pasando en el resto de Europa y en el resto del mundo, porque más allá de lo que puntualmente suceda con el antisemitismo en Francia, que es mucho más... mucho peor que en otros sitios de Europa, la encuesta de la población creo que no sería muy diferente. El dato es que la mayoría de los franceses, si no hablamos de un país que acaba de salir de estar bajo la educación comunista durante decenios, o no, la Francia liberal, la Francia laica, el país más avanzado desde el punto de vista de los derechos humanos, quizás del mundo, por lo menos históricamente, pues allí el 60% de la población creen que el problema del aumento del antisemitismo son los judíos. Esto se parece muchísimo a cuando se acusa a las mujeres que si hay violaciones es porque ellas van con minifalda o que van provocando, o que, como decía la alcaldesa de Colonia, si están agrediendo a mujeres en la calle, pues no salgas a la calle, ¿no? Es realmente escandaloso, y nosotros hemos oído en los últimos meses hablar mucho al presidente Hollande en defensa de que de los judíos franceses. No olvidemos que son 700.000 judíos, 700.000 franceses los que son de origen judío, y los que están viendo si se hacen las maletas, que se lo están pensando mucho, y cuando digo pensando mucho, que ya tienen muchas cosas avanzadas en ese sentido, son nada más y nada menos que 200.000. Esto es si...
No se sabe si el gobierno francés o la sociedad francesa ha valorado la pérdida que va a suponer
no,
para el país.
No, evidentemente cuando se hace una encuesta a pie de calle nadie valora nada. Es lo que el instinto le manda contestar, excepto que sea políticamente incorrecto. Y posiblemente esta misma sensación estuviera ya en la gente hace mucho tiempo, pero en ese entonces igual, como se dice aquí en España, se cortaban de opinar así públicamente. Y ahora pues no tienen ningún ambaje en confesar que les molesta la presencia de tantos judíos. Dicen, son más ricos que la media, están demasiado presentes en los medios, como que son, están sobrevalorados de alguna manera, ¿no? Esa es la sensación que da la encuesta de lo que los franceses opinan sobre los judíos. Claro que también hay que matizar que dentro de que España, Francia, perdón, es un país con muchos millones de habitantes, pues hay una minoría muy grande, 5 millones de franceses de origen árabe, a los cuales pues seguramente entran en el porcentaje de todas las categorizaciones negativas de los judíos, que van más allá del conflicto de Oriente Medio, porque estamos hablando de antisemitismo, estamos hablando de situaciones de pronunciamientos por el BDS o en contra de Israel. Estamos hablando de antisemitismo puro y duro, de alguien que no puede ir con una kipá por la calle. Esto es lo que ha sido el tema de conversación desde el último ataque con cuchillo en el sur, en Marsella, que un líder religioso regional dijo, pues recomiendo a la gente que no salga con la kipá a la calle. Todo el mundo llevándose la mano a las cabezas en París y el presidente diciendo, no, ¿cómo no pueden renunciar a eso? Claro, ya, yo entiendo y yo defiendo eso, pero si yo tengo un hijo que va con una kipá, y si por ir con una kipá le van a clavar un cuchillo, pues me lo voy a pensar mucho para que vaya con la kipá. Es preferible que salga con una gorra de béisbol, como hacen ya en muchos países de Europa. Esto parece como que es la gran novedad, pero es que la mayoría de los judíos en Europa no salen a la calle con una kipá, sino que salen con una gorra para taparse la cabeza, pero que no se vea, que no sea tan evidente que ellos son judíos y que se conviertan en blanco de los ataques de los demás.
Bueno, con esta mala noticia terminamos esta parte del informativo. Les esperamos en las noticias culturales.
Ya llegamos a las noticias culturales y ahora soy yo el que pregunta. ¿Qué tal?
El cazador
Raquel?
Cazado.
El cazador cazado, ¿de qué nos vas a hablar?
Pues mira, en este informativo especial, porque es el de nuestro cumpleaños, empezamos con una buenísima noticia que nos llega desde la comunidad israelita de Barcelona. Allí va a haber una sesión de música y de cine y música en vivo. Uh-huh. Es en colaboración con el Festival de Cinema Jueu de Barcelona y en este caso el próximo 4 de febrero a las 8 de la tarde podremos disfrutar de la proyección del clásico de Charles Chaplin, de Kid, el niño, con la música en vivo ejecutada por Adi Aroni al violín y Bash Bash al piano. Uh-huh. Es una propuesta interesante porque, bueno, es una película que es un clásico, que conocemos todos, pero poderla disfrutar con música en vivo, con una partitura que han interpretado o que han dirigido personajes tan importantes como Barenboim o Zubin Mehta o Lorin Maazel, pues siempre es una oportunidad interesante. Además, hay una combinación con, durante el espectáculo se podrá disfrutar del vino de Elvi Vines. Uh-huh. O sea que mezclamos todo, música, cine, degustación, cata.
Uh-huh. Hay de todo.
Hay de todo y además con ofertas. Pero bueno,
el jueves.
El 4 de febrero a las 8 de la tarde.
Muy bien.
Más buenas noticias. La película israelí Sandstorm, Tormenta de Arena, dirigida por Elite Setzer, ha ganado el premio del Gran Jurado de Cine Mundial por drama en el prestigioso Festival Sundance de Estados Unidos. Ya saben,
el de Robert Redford,
el de Utah, el de cine independiente. Es el primero dirigido por esta cineasta israelí. Cuenta la historia de una mujer beduina, Ruba Blar Asfur, forzada a aceptar a la segunda esposa de su esposo y cómo hace frente a su educada y rebelde hija. El protagonista de la película, Haitano Mari, es un ex operador de cámara que se ha convertido en estrella como actor en esta primera película en la que interpreta al padre.
Así empezó Harrison Ford, creo que era carpintero.
Era actor y se buscaba la vida como carpintero, ya. Pero bueno, sí.
Bueno, este también, el operador de cámara, seguramente tenía pasta de actor ya.
Seguro. Y tipo, ¿no?
Tipo, exacto, daría el tipo.
Bueno, la directora ha dicho que estaba súper nerviosa, que estaba temblando al recoger el premio, que llevaba una semana hablando sin parar de la película y ahora que debía decir algo al ser galardonada, pues que no tenía palabras. Uh-huh. Será distribuida la película, eso sí que es importante, por Beta Films y su premier europea será en el Festival Internacional de Cine de Berlín.
Uh-huh. Destacar... Eso que llegará incluso a España. No es que estará meses en los cines, pero que...
Tenemos una posibilidad de que así sea. El nacimiento de una nación, que es el...
¿El de Griffith?
No, es una nueva, centrada en... Habla de unos un drama de esclavos y la ha firmado Nate Parker. Ganó el premio principal del festival, que es el que es elegido por el jurado y la audiencia. El Festival de Cine de Sundance, recordarles, fue fundado en 1985, como ha dicho muy bien Jorge Rosenblum, por el actor Robert Redford para promover el cine independiente. Uh-huh. Y Jorge, hablábamos de cine y música en la comunidad israelita de Barcelona, del éxito del cine israelí también en Sundance, y terminamos de alguna manera hablando de cine, aunque lo hacemos de un libro. Porque Acantilado ha presentado el señor Norris Cambia de Tren. Es la historia, nos sitúa en 1931 a bordo de un tren con destino a Berlín. William Bradshaw conoce a Arthur Norris, un británico de aspecto cómico e intrigante con el cual entabla una amistad que le llevará a descubrir su ambigua personalidad. El señor Norris dirige un turbio negocio de importación y exportación en Berlín. Vive amenazado por sus acreedores y su secretario Smith y sometido a su amante, la prostituta Annie. Y se define, según la ocasión, como militante comunista, orador político, espía o agente doble. Esta es el señor Norris, cambia de tren, que junto con Adiós a Berlín conforman las historias de Berlín que firmó Christopher Isherwood y que son que están considerados como uno de los 100 mejores libros en lengua inglesa del siglo XX y que además fueron las novelas en las que se basa la película Cabaret.
Te iba a decir, eso está situado más o menos en la época de Cabaret.
Claro.
Pero no tenía idea de que... Uh-huh. O sea que, digamos que la trama de Cabaret también se deriva de estas obras
se
de Isherwood.
Se deriva de estas novelas de Isherwood que reflejan, bueno, la sociedad alemana del momento, esa mezcla
Eso
de comunismo, nazismo.
Me recordaba Cabaret y también la ópera de Tres Centavos de Kurt Weill.
Exacto, pues todo ese ambiente está recogido en esta interesantísima...
Ese ambiente de corrupción que nada se parece en el ambiente que estamos viviendo
Tenemos menos cabarets, pero quizá más corrupción.
Sí, es que encima los cabarets hay que pagar el IVA especial.
Oye, antes de despedirnos, un recuerdo para los pioneros de Radio Sefarad.
Un recuerdo para todos y cada uno de cuyas voces han pasado
Exacto,
por esta radio.
Todos los colaboradores durante todos estos 12 años.
Yo creo que no hemos hecho la lista, pero entre... Gente que ha trabajado, digamos, no, que hemos entrevistado, porque eso serían centenares, si no miles, pero yo creo que superamos el centenar de personas que han trabajado y que han colaborado, que han hecho alguna sección aquí en la Radio Sefarad. Nosotros hemos llegado al Bat Mitzvah, con lo cual solamente, según la tradición judía, porque no es exactamente como el Bat Mitzvah, podemos juntarnos con otras radios que hayan cumplido 12 años de hacer una ceremonia conjunta. Sí que mandamos un saludo a un medio amigo que no es una radio, pero que también coincidimos con una semana de diferencia, que es la página de Por Israel, de Dori Lustrom, que también empezó justo hace 2 años, más 3-4 días más que nos ganaron. Así que, bueno, pues seguiremos adelante y vamos a ver si para el año que viene organizamos una fiestita
claro.
Y que nos den regalitos.
Y en nuestro recuerdo, por supuesto, nuestro primer director, Soli Volodarsky.
Eso es, y también a los... que fueron otros directores como Masha Gabriel y Alex Baer.
Por supuesto, y Jacobo Israel, y Jack Laredo, Carolina Eisen, que estuvieron desde el principio, bueno, mucha gente.
Sí, sí, sí.
Y muchos besos, y muchas gracias a ustedes por seguirnos todos estos años.